universitarios. Oremos especialmente por Francisco Mira también, que es el responsable general de este encuentro. Bien, vamos a ir a los últimos versículos del capítulo 7 de Hebreos. Hoy creo que vamos a estar mirando cosas muy preciosas. Espero que hagamos justicia al texto, porque a veces cuando estamos con las cosas más entrañables de nuestra fe, cuesta mucho expresarlas de una manera adecuada, ¿verdad? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Con estas palabras llegamos al tercero de los argumentos de detalle en los que el autor está intentando sacar todo el jugo posible de esta cita del Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sobre la base de esta cita, el autor está intentando convencernos, y creo que lo está logrando, de la superioridad del sacerdocio del Señor Jesucristo. Primero, ha subrayado para nosotros la palabra juró, y nos ha dicho en los versículos del 20 al 22... que la superioridad del sacerdocio de Jesús se ve en que Jesús fue constituido con juramento, en contraste con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Luego, dentro de esta misma cita, ha subrayado la frase para siempre. Y en los versículos del 23 al 25 nos ha indicado la naturaleza perpetua del sacerdocio de Jesús, en contraste con la naturaleza temporal del sacerdocio aarónico, y como consecuencia el hecho de que Jesús es el único sacerdote en contraste con los muchos del antiguo pacto. Ahora, si subraya alguna palabra dentro de la cita del Salmo 110, sería la palabra Tú eres sacerdote para siempre. Es decir, como culminación de sus argumentos, él quiere que miremos a la persona de Jesucristo, porque es la misma persona de Jesucristo la que constituye el argumento más poderoso a favor de la superioridad de este nuevo sacerdocio. Si hay un argumento de entre todos los que hemos visto hasta aquí más contundente que los demás en cuanto a esta superioridad, pues consiste en la comparación entre las personas y caracteres de los sacerdotes del Antiguo Testamento y la persona y el carácter del Señor Jesucristo. Dice Bruce en su comentario: El nuevo sacerdocio es mejor porque el nuevo sacerdote es Jesús. Y este es el resumen de lo que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a ir por partes. Y en primer lugar, en el versículo 26, ver la perfección del Señor Jesucristo. Hay toda una serie de características suyas aquí mencionadas. Vamos a mirarlas una por una. En primer lugar, Él es santo, dice. Por supuesto, el Señor pedía a los sacerdotes del Antiguo Testamento que fuesen santos para Él, apartados para su servicio. Pero su santidad era por vía ritual. No era una santidad que emanaba de su propia persona, sino una santidad lograda a base de ciertas abluciones y lavamientos, ciertos ritos, ciertas vestiduras que tenían que colocar, y luego ciertos sacrificios que tenían que ofrecer para expiar sus propios pecados. Como consecuencia de todo este ritual, eran constituidos santos apartados para este ministerio. Que contraste, sin embargo, con el Señor Jesucristo, que no necesitó de ningún lavamiento, ni ningún sacrificio, ni ninguna ropa especial para ser santo delante de Dios. Si miramos en algún texto del Antiguo Testamento, vemos esta característica en los sacerdotes, la importancia de la integridad de su carácter. Por ejemplo, Malaquías capítulo 2, a partir del versículo 4, nos habla del sacerdote levítico ideal. De hecho, habla como si fuese Leví el sacerdote, cuando de hecho Leví mismo nunca lo fue. Fue su casa, Aarón, etc. Pero habla el Señor con Leví y habla de las cualidades de su vida. Malaquías 2:4. Sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Bueno, esta es una descripción quizás la más elevada que hay en todo el Antiguo Testamento acerca de la integridad y la santidad de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Idealmente eran hombres temerosos de Dios que se entregaban de corazón al ministerio que Dios les había dado y procuraban vivir santa y justamente. Pero aun en el mejor de los casos, aun en el caso de esta figura un poco generalizada en esta cita de Malaquías, nadie pretendía que estos sacerdotes fuesen absolutamente perfectos y santos sin ningún tipo de mancha de pecado en sus vidas. La demostración de que no fuera así está precisamente en lo que ya hemos mencionado, el hecho de que antes de poder expiar los pecados del pueblo, todos los sacerdotes tenían previamente que expiar sus propios pecados ofreciendo sacrificios a favor de ellos mismos. Y En cambio, en el caso del Señor Jesucristo, uno de los nombres que Él recibe en la Iglesia primitiva es precisamente el de El Santo. Los apóstoles enseguida descubrieron que el Salmo 16, un salmo mesiánico, habla muy claramente acerca de la resurrección de Jesús. Y por lo tanto el Salmo 16 vino a ser una cita favorita de los apóstoles. Pedro mismo acude a este salmo en la primera predicación de la iglesia, en el día de Pentecostés, y cita estas palabras: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aplicando estas palabras a la situación que se ha dado de la resurrección de Jesucristo, está diciendo a los judíos: no os extrañe esto de la resurrección, porque aquí está en el Salmo 16. Dios dice acerca de su santo que no le va a dejar en la corrupción de la muerte. Así que aquí ya en la primera predicación de la iglesia Jesús es llamado el santo. En la segunda predicación de la iglesia también, en Hechos capítulo 3 versículos 13 y 14: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Jesucristo es, en palabras de los apóstoles, el Santo de Dios, aquel cuya vida se caracteriza por su apartamiento, su separación total y absoluta a lo largo de su vida al ministerio de Dios y a la voluntad de Dios. En todo Él agradaba al Padre. Y por lo tanto, tanto en el momento de su bautismo como en el momento de su transfiguración, viene la voz del Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Tiene el sello de la aprobación divina. Dios es tres veces santo, y dice el autor de Hebreos, nos conviene un sacerdote cuya santidad esté a la altura de la de Dios. Nos convenía un sacerdote santo. En segundo lugar, se dice de él que es inocente. Todavía estamos en el versículo 26. Y la fuerza de esta palabra en el griego tiene que ver con una ausencia de engaño, de decepción en una persona. No es solamente una ausencia de culpa, sino de culpa en torno al engaño. Él es una persona sin engaño. Lo hemos visto ya en el ejercicio de su sacerdocio, porque hemos estado diciendo estas semanas pasadas que Jesucristo no ejerce su sacerdocio sobre la base de intentar torcerle el brazo al Padre a través de argumentos sentimentales. Esto es muy importante en la sociedad en la que vivimos, precisamente, porque muchos de los argumentos que la gente emplea, por ejemplo, a favor de la intercesión de la Virgen, tiene que ver con este tipo de sentimentalismo, como si Jesucristo fuese a atender más a las peticiones de su madre, como si de alguna manipulación emocional se tratara. No hay ningún tipo de engaño en la intercesión de Jesucristo a nuestro favor. Él no va al Padre diciendo: ten piedad porque, pobrecito, hay que ver que... dando argumentos de este tipo. Él va al Padre diciendo muy claramente cómo son las cosas, reconociendo justamente lo que somos. Ni nos ciega a nosotros, al contrario, todos si amamos al Señor hemos conocido este proceso angustioso por el cual su Espíritu nos va revelando lo que hay dentro de nosotros y es muy desagradable. Él no nos engaña, tampoco engaña al Padre, tampoco se ciega a sí mismo. Y sin embargo exige justicia sobre la base de su propio sacrificio en la cruz. No hay engaño en él en esto. Si consideramos la vida de Jesús en la tierra, sus encuentros con las personas, yo creo que si tenemos aquella sensibilidad que viene a través del criterio divino, de la palabra de Dios en cuanto a la honradez y la rectitud, también en esto vemos que en Jesús nunca hubo engaño. Nunca nos quedamos decepcionados por él en su manera de tratar a la gente, como pudiendo acusarle de algún tipo de hipocresía o de manipulación. No hay engaño en su manera de tratar a la gente. Sabe ser muy tierno, también muy duro, pero siempre su respuesta, su actitud hacia la persona viene determinada por la propia situación y actitud de la persona. Todo es en su justa medida. Como dijo Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 22, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él es inocente en este sentido. Y no solamente es una persona sin engaño, también es una persona sin mancha. En tercer lugar, según nuestra lista, santo, inocente, sin mancha. Creo que estamos bastante acostumbrados a pensar que Jesús es un cordero sin mancha. Esta es una idea bastante familiar para nosotros. Pero aquí el autor no nos está diciendo que él sea un sacrificio sin mancha, sino que es un sacerdote sin mancha, que es un matiz diferente. Es decir, en toda esta vida tan dura, tan difícil que él tuvo que llevar, no hubo ningún momento de caída, ningún momento de perder los estribos, ningún momento de debilidad, ninguna flaqueza moral, a pesar de toda la diversidad de tentaciones, de presiones, de acusaciones, de ataques que él recibió. Su vida no queda manchada. Sus ropas sacerdotales, por así decirlo, siguen perfectamente limpias. Conoció la tentación en todas sus formas, pero sin sucumbir ni una vez. Capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin mancha. Y esto nos conduce a la cuarta idea, donde dice, apartado de los pecadores. Ahora, esta sí que es una frase un poco chocante, porque estamos acostumbrados a pensar en Jesús precisamente como aquel que se identificaba con los pecadores. Los fariseos, con mucha razón, le acusaban de recibir a pecadores y comer con ellos. No mantenía los tabúes de los fariseos, de guardar distancia de los pecadores. Al contrario, convivía con ellos. Pero precisamente aquí está la grandeza de esta afirmación. apartado de los pecadores. Porque su separación no es la separación de un ermitaño que logra ser puro porque al haber huido del mundanal ruido jamás conoce las tentaciones del mundo. Su separación es la de una persona que, inmersa en el ámbito del mundo, sin embargo, se distingue siempre de aquel ámbito. Y es una luz que resplandece en medio de las tinieblas. En Jesús tenemos esta casi paradoja, no es paradoja, pero estos dos extremos a la vez. Su plena identificación con nuestra condición humana, su disposición de ir a la busca de quien fuese, por muy despreciado y sucio, y sin embargo el hecho de que nunca participaba del pecado de aquellos pecadores. A la vez vivió una vida identificada y separada. Su contacto constante con los pecadores nunca le llevó a rebajar el listón de la santidad, cosa que es siempre un peligro en nosotros. Quien está trabajando constantemente con personas marginadas, corre el riesgo, con el paso del tiempo, de ir perdiendo un criterio bíblico en cuanto a la santidad en torno a ciertos temas. Y sin embargo, esto no es el caso del Señor Jesucristo. Su contacto social con los pecadores era constante. Pero también su aislamiento espiritual de la contaminación del pecado era constante. ¿Qué diferencia tan tremenda entre el Señor Jesucristo y los sacerdotes aarónicos? Porque la semana pasada decíamos que en algunos casos incluso aquellos sacerdotes inducían al pueblo a pecar. No solamente eran tentados ellos mismos por los mismos pecados del pueblo, sino que eran líderes en el pecado en momentos determinados. En la antigua dispensación, por lo tanto, aun en el mejor de los casos, hubo cierta discrepancia entre la santidad del oficio y la pecaminosidad del oficiante. En cambio, en el Señor Jesucristo hay una consonancia perfecta. El oficio es santo, el sacerdote también lo es. Cuando dice apartado de los pecadores, es posible otra interpretación. Podría referirse al hecho de que el Señor está en el cielo. Es decir, que el ámbito de su sacerdocio no es aquí, en medio de las tinieblas de este mundo, sino que Él está a la diestra del Padre y allí en la gloria, apartado de los pecadores, Él realiza este sacerdocio. Es una interpretación posible por la frase siguiente, hecho más sublime que los cielos. Pero ya que viene en entremedio de una serie de adjetivos que describen la santidad interior de Jesús y esta otra frase que describe su exaltación en los cielos, pues creo que podemos admitir esta frase de las dos maneras y podemos decir que en realidad la separación de Jesús es tanto interna y moral como eterna y celestial. Las dos cosas son ciertas en cuanto a Él. En ambos sentidos queda separado de los pecadores. Y la quinta frase es esta: hecho más sublime que los cielos. Por lo que hemos estado viendo hasta aquí, creo que todos estaremos de acuerdo de que nos convenía un sumo sacerdote que hubiese conocido en profundidad toda la miseria de nuestra condición, que hubiese vivido en su propia persona estas mismas circunstancias que nosotros, aunque sin pecar. Nos conviene alguien que, por haberlo conocido, puede compadecerse de nosotros, entender nuestras luchas y las tentaciones que nos asedian y proveer el socorro que necesitamos por su conocimiento de causa. Pero no nos conviene que este sacerdote se quede aquí entre nosotros. Necesitamos que nuestro sumo sacerdote, en representación nuestra, deje esta situación de miseria a fin de entrar en el lugar santísimo, a fin de representarnos delante del Padre e interceder por nosotros. Y efectivamente, después de su humillación, viene la exaltación. Si su humillación nos convenía para su conocimiento de nuestra condición, su exaltación también nos conviene, porque es en su posición exaltada que Él nos representa como nuestro sacerdote. Él ha traspasado los cielos, está sentado a la diestra de la majestad. Y esto significa al menos dos cosas obvias. Por un lado, significa que Dios ha puesto su sello de aprobación y aceptación sobre el sacrificio realizado por el Señor Jesucristo en la cruz. Al haberle resucitado y ascendido a su diestra, pues esto es evidencia de que Dios le aprueba. Y si le aprueba, es porque el sacrificio que él ha realizado, la obra que vino a realizar, lo ha hecho bien. Así que la exaltación del Señor Jesucristo es la garantía de que el sacrificio ha valido. En segundo lugar, la segunda consecuencia obvia es que si está a la diestra del Padre, pues entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote que está allí donde le corresponde estar si va a ejercer este sacerdocio. Hecho más sublime que los cielos. Nos habla de su exaltación y la eficacia, por lo tanto, de su ministerio sacerdotal. Pero observemos también que no dice hecho tan sublime como los cielos, sino más sublime que los cielos. Y hay al menos dos razones aquí. Por un lado, Él es creador de los cielos, y el creador siempre es de mayor eminencia que lo que ha creado. Así que, por ser el creador, le corresponde un rango por encima de los cielos, rango que Él dejó atrás al humillarse, pero que Dios ha restituido en su exaltación. Y lo ha restituido en la persona de su amado Hijo, hecho hombre, el Señor Jesucristo. Así que ahora hay un hombre, cabeza de una nueva raza a la que pertenecemos nosotros también, que ha traspasado los cielos y está por encima, más sublime que los mismos poderes celestiales que Él ha creado. Y luego recordamos en segundo lugar que Jesucristo, por la victoria de la cruz, ganó la batalla contra los poderes del mal, y en este sentido también está por encima de las esferas espirituales. Cuando hablábamos de los ángeles en los primeros capítulos de esta epístola, señalábamos que los antiguos tenían este concepto de que había diferentes esferas y niveles de influencias espirituales dentro de nuestro mundo. Los apóstoles recogen un poco esta cosmovisión a fin de establecer que, sean cuales sean estos poderes, que no nos ha sido revelado todos los detalles acerca de ellos, pero sean cuales sean, ocupen la esfera que ocupen, Jesucristo está por encima de todos ellos. Él es Señor de todos ellos. Él ha sido hecho más sublime que los cielos. El texto que supongo que más inmediatamente viene a mente con esta frase es el bien conocido texto de Filipenses capítulo 2. Después de la humillación de la muerte de la cruz, precisamente porque Él triunfó realizando aquella obra para la cual el Padre le había enviado, por esto Dios también le exaltó hasta lo sumo, más sublime que los cielos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por mucha importancia y categoría que el poder espiritual tenga, es inferior al nombre, a la esencia, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, de los que están en los cielos. Todo nombre, todo ser ha de doblegarse ante su autoridad. Bien, dice el autor, después de o antes de haber descrito al Señor Jesucristo y su perfección, tal sacerdote nos convenía. Ningún otro nos servía. Los otros podían tener cierto valor como sombras de la gloria venidera. Pero en sí eran hombres contaminados por el pecado como nosotros. En cambio, y esta es cito literalmente la versión popular de cómo ha traducido esta primera frase, en cambio, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. El sacerdocio de Aarón era santo por vía ritual. El sacerdocio de Jesús corresponde a un hombre que es santo en sí mismo. Y que en esta condición ha traspasado los cielos por nosotros. Bien, pasemos rápidamente al versículo 27. Si en el versículo 26 vemos la perfección del sacerdote, en el 27 vemos la perfección de su sacrificio. Para entender el texto, situémonos otra vez en el lugar de los judíos en el Antiguo Testamento. Llegamos a Jerusalén para el día de la expiación, acudimos a un sacerdote, le explicamos nuestra situación, le enseñamos los animales que hemos traído y empezamos a confesarle nuestros pecados. Pero por supuesto, este mismo sacerdote que nos está escuchando, si ha cumplido con lo que la ley exige de él, ya ha tenido que hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Ha tenido que confesar sus pecados y hacer expiación por sus pecados. Y esto, dice el autor, cada día. Esta frase ha dado mucho que pensar a algunos comentaristas que dan muchas vueltas sobre esto, porque para empezar, el día de la expiación se celebraba una vez al año, no cada día. Y con respecto a los sacrificios por los pecados, que eran sacrificios constantes, sin embargo nunca se nos dice que un sacerdote determinado tuviese que ofrecer sacrificios a favor suyo propio cada día. Sin embargo, no creo que sea una frase demasiado complicada, es sencillamente, a mi juicio, la idea del autor es que constantemente, sin parar, siempre en Jerusalén había sacrificios a favor de los pecadores, sacrificios en expiación del pecado. Por supuesto, el día de la expiación era el momento que, por así decirlo, recogía en grande todo aquello que se había hecho rutinariamente a lo largo del año. Pero constantemente, cada día, había sacrificios por el pecado. Si queréis más detalles sobre esto, podéis mirar el capítulo 4 del Levítico, que describe los sacrificios por los pecados. Y precisamente allí, el primer caso tratado es el del mismo sacerdote. Si el sacerdote ha pecado, pues tiene que ofrecer sacrificio por sí mismo. Luego se nos habla de los pecados colectivos de la nación, que requerían también sacrificios. Luego los pecados de los jefes del pueblo, y luego los pecados del pueblo raso. Pero había todas estas categorías y constantemente se tenía que hacer sacrificio. Así pues, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran repetidos cada día. Y esto por muchas razones. Supongo que podemos suponer que en parte era por la naturaleza inferior de las víctimas. Un animal no vale para poder ser un sacrificio una vez para siempre. También era necesario porque en realidad estos sacrificios del Antiguo Testamento solo eran un símbolo visual del gran sacrificio que venía en el Señor Jesucristo. En este sentido, pero tenemos que matizar bien, en este sentido también nosotros tenemos un símbolo visual de su sacrificio, la Santa Cena. Y nosotros entendemos que el sacrificio de Jesús es único e irrepetible, y sin embargo celebramos el símbolo de aquel sacrificio vez tras vez tras vez, porque el valor de un símbolo reside en que constantemente esté delante de nosotros. De la misma manera, porque eran símbolos del sacrificio verdadero que venía, era necesario que los sacrificios del Antiguo Testamento se repitiesen vez tras vez tras vez. Pero luego también era necesario la repetición por este detalle que acabamos de mencionar. En cada ocasión el sacerdote tenía que sacrificar al menos dos veces. Tenía que sacrificar por sus propios pecados y luego por los pecados de los demás. En contraste, la superioridad del sacrificio de Jesucristo se ve en que es una vez para siempre. Y esto, en primer lugar, porque Él es la víctima perfecta. En segundo lugar, porque Él es la realidad y no un símbolo de la realidad. Y en tercer lugar, porque no necesitaba ofrecer sacrificio en primer lugar por sus propios pecados y luego por los pecados de los demás. Así que la repetición del sacrificio en el caso de Jesús no es necesaria. Bien, esto es muy teórico, pero tiene unas grandes implicaciones en la práctica. Volvamos a la situación de aquel judío que acudía a Jerusalén y tenía que esperar mientras primero el sacerdote se preparaba a sí mismo, arreglaba su propia cuenta delante de Dios. Este no es nuestro caso. Cuando nosotros acudimos a nuestra Jerusalén celestial en busca de nuestro sumo sacerdote, no tenemos que esperar mientras él arregla su propia cuenta delante de Dios. No tenemos que esperar para que Él logre su acceso ante el Padre. No tenemos ni siquiera que esperar mientras Él realice el sacrificio, porque el sacrificio ya ha sido ofrecido. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de poder acudir a nuestro sacerdote sabiendo que todo ya está a punto y podemos aclarar y limpiar nuestra situación delante de Dios ahora mismo, sin más espera. Estas son cosas que damos por sentado, pero por las cuales también tendríamos que dar gracias al Señor. Bien, pero volvamos a mirar estas dos frases que concluyen el versículo 27. En contraste con aquellos sumos sacerdotes que tenían necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, en Jesucristo vemos que esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora, estas dos partes, una vez para siempre y ofreciéndose a sí mismo, son dos frases que el autor va a exponer largamente en los capítulos del 8 al 10. Pero aparecen aquí por primera vez y, aunque muy rápidamente, necesitamos subrayarlas porque son importantísimas. En vez de tener que ofrecer sacrificios cada día, nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido el único sacrificio una vez para siempre. Y en vez de ofrecer animales, el Señor Jesucristo se ha ofrecido a sí mismo. Esto de ofrecerse a sí mismo ya es anticipado en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías. Isaías 53, versículo 10. Y nuevamente nos asombramos de cómo el Señor inspiró todos estos detalles en el Antiguo Testamento antes de que ocurriesen. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el siervo de Dios iba a poner su propia vida en expiación por el pecado como sacrificio. Se iba a ofrecer a sí mismo. El Señor Jesucristo mismo tenía plena conciencia de que esta iba a ser la parte clave de su ministerio en la tierra. El Hijo del Hombre, dice en Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y todos nos acordamos de aquellas palabras cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto la última noche. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En el lugar de muchos es derramada mi vida, mi sangre. Pongo mi vida, me ofrezco a mí mismo. Así pues, estos son dos conceptos importantísimos y ambos nos señalan el carácter único y final del sacrificio de la cruz de Cristo. Es un sacrificio único y final, porque al ser un sacrificio sin mancha y perfecto, queda claramente aceptado por Dios, de lo cual la resurrección y la ascensión son pruebas. Pero también es un sacrificio único y final, porque todo el infinito valor de la víctima, de la persona sacrificada, del mismo Hijo de Dios hecho hombre, está presente en el sacrificio. Era imprescindible que Jesucristo fuese plenamente humano porque de no ser así, Él no podría haber muerto en sacrificio por nosotros. Era necesario que Él fuera divino a fin de que el sacrificio tuviese una validez eterna y fuese una vez para siempre válido para expiar los pecados de todo aquel que crea en Él. El carácter de sacrificio, la naturaleza de un sacrificio, exige que la víctima esté sujeta a la muerte, a la posibilidad de morir. Pero para que pueda ser un sacrificio de valor eterno, tiene que ser Dios mismo el que toma forma humana y se hace auténticamente humano a fin de realizar aquel sacrificio. Y llegamos al versículo 28. Y este es un versículo extraordinario por cuanto cada frase de él indica o nos recuerda uno de los argumentos que el autor ha utilizado para subrayar la superioridad del sacrificio del Señor Jesucristo, del sacerdocio del Señor Jesucristo. En primer lugar, la primera frase: la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Esta idea de la debilidad de los sacerdocios, de los sacerdotes aarónicos, ya lo hemos visto en el capítulo 5, versículo 2, donde habla de que el sacerdote también está rodeado de debilidad. Por supuesto, el Señor Jesucristo, en ciertos sentidos, conoció nuestra debilidad. Tenía una humanidad auténtica. Y por lo tanto conoció auténticamente el cansancio, el dolor, diversas formas de angustia, el hambre. Pero no conoció la debilidad en el sentido moral que el autor está señalando con esta frase. Los sacerdotes aarónicos eran débiles porque eran pecadores, en contraste con el que ha sido hecho perfecto, según la última frase de este versículo. Eran débiles por cuanto eran seres mortales, que solo podían funcionar durante un tiempo y luego desaparecían. Eran débiles también porque eran finitos y muy limitados en su conocimiento de Dios, en su conocimiento de las personas. Eran débiles por cuanto eran incapaces de encontrar víctimas verdaderamente válidas delante de Dios. Y la ley tenía este problema. La ley había de escoger de entre los hijos de Aarón. Y todos los hijos de Aarón, sin excepción, participaban de esta debilidad humana. Y por lo tanto, la ley solo podía constituir sumos sacerdotes a débiles hombres. Así que aquí tenemos un primer argumento dentro de este resumen de los argumentos a favor de la superioridad de Jesucristo. El primer argumento es la debilidad, la pecaminosidad, la mortalidad, la naturaleza tan humana de los sacerdotes del Antiguo Testamento. La segunda frase nos recuerda el hecho de que Jesús fue constituido no por la ley, sino por juramento. Pero la palabra del juramento, dice, refiriéndose a la cita nuevamente del Salmo 110, donde el Señor jura que el Mesías venidero será sacerdote conforme al orden de Melquisedec para siempre. Y lo jura, es con juramento. Ya hemos estudiado este punto, así que no lo elaboramos más. En tercer lugar, este juramento es posterior a la ley, dice el texto. Ahora, alguien quizás diga, un momento. A lo largo de este capítulo, el autor ha estado diciéndonos que la superioridad de del sacerdocio de Jesús se ve en que Melquisedec era anterior a Abraham. Y ahora dice que la superioridad está en que es posterior. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en las dos cosas a la vez. Si entendemos bien el argumento y la situación, el sacerdocio de Jesucristo es a la vez anterior a la de Aarón y posterior a Aarón, y en ambos conceptos es superior. Ahora, hay que entender bien lo que quiere decir el argumento en ambos casos. Para entender el primer caso, que no está en esta frase, pero lo recordamos por fases anteriores del argumento, quizás la mejor manera de plasmar esta idea es de volver a ver a Abraham arrodillado delante de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote del Dios viviente décadas antes de que, siglos antes de que Dios constituyese el sacerdocio aarónico. Es un sacerdocio anterior, pero no solamente anterior. Lo anterior habitualmente no es superior, como veremos en un momento. Pero el que sea superior se ve en que aquí está Abraham, y como dice el autor, con Aarón en sus lomos, arrodillado delante de Melquisedec en señal de homenaje, reconociendo la licitud del sacerdocio de Melquisedec sobre él, Abraham. Y por lo tanto, la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Aarón. Bien, pero también es cierto que las palabras del Salmo 110 vienen después de la ley. La ley fue dada en tiempos de Moisés, pero es en tiempos de David, o posteriormente, que encontramos las palabras del Salmo 110, palabras en las que el Señor jura que Él va a constituir a su Mesías como sacerdote, volviendo al orden de Melquisedec. Y como decía hace un momento, normalmente lo que es nuevo es superior a lo antiguo, en el sentido de que si tiro una nevera a fin de comprar una nueva, es porque la nueva va a ser superior, si no me quedo con la antigua. Y si Dios decide acabar con el sacerdocio aarónico y empezar con el sacerdocio de Melquisedec, pero cumplido perfectamente en la persona del Señor Jesucristo, es porque es un sacerdocio superior. Así que, paradójicamente, podemos decir que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón, tanto porque es anterior como porque es posterior al sacerdocio de Aarón. Aquí el autor subraya posterior a la ley. En cuarto lugar, tenemos la pequeña frase al hijo. Pero qué importante también es esta frase para entender la superioridad del sacerdocio de Jesús. Esto en contraste con los débiles hombres. No se trata de uno del linaje de Adán, pecador, sujeto a la muerte. Se trata del Hijo. Con esto el autor nos remite otra vez a los capítulos 1 y 2 de su epístola. donde nos ha hablado en detalle acerca de quién es el Hijo. Una palabra que nos habla de la intimidad de comunión entre Jesucristo y el Padre, de la unicidad de esencia entre el Hijo y el Padre. No se trata de un hombre cualquiera, se trata de Dios hecho hombre. El Hijo. ¿Qué más necesitamos decir en cuanto a la superioridad de este sacerdocio, si el sacerdote es el Hijo? Y finalmente la última frase, hecho perfecto para siempre. Ya hemos tropezado dos veces con la idea del perfeccionamiento de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 10, y en el capítulo 5, versículo 9. Y en ambos casos, los que tenéis buena memoria, recordaréis que hemos indicado que al hablar del perfeccionamiento de Jesucristo, en absoluto el autor está hablando de un perfeccionamiento moral, como si Jesús no hubiese sido perfecto moralmente desde el principio. Habla de un perfeccionamiento en el sentido de una preparación, una capacitación, un adiestramiento. Y en ambas de las citas referidas, la idea es que antes de traspasar los cielos, en el momento de la ascensión, y empezar su ministerio sacerdotal a nuestro favor, todo lo que es la vida de Jesucristo desde el momento de la encarnación hasta aquella ascensión es un proceso en el cual Él es forjado por Dios mediante la aflicción y las pruebas para poder ejercer eficazmente su sacerdocio. Capítulo 2, versículo 10. Convenía, aquí está el mismo verbo, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Toda la vida de Jesucristo, con toda su dureza, su contradicción de pecadores contra Él, tantas formas de adversidad y sufrimiento, todo este proceso es una preparación para hacer de él un sacerdote adecuado. Adecuado por cuanto tiene un sacrificio que ofrecer, el de sí mismo. Adecuado por cuanto comprende nuestra condición y ha conocido hasta la profundidad todas las situaciones duras y difíciles con las que nosotros podemos encontrarnos. Y por lo tanto nos puede representar perfectamente, puede compadecerse de nosotros, puede interceder con conocimiento de causa y puede a la vez ofrecerse a sí mismo. Un proceso de perfeccionamiento. La misma idea lo encontramos en el capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer el 8 también. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado por este proceso del sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es autor de salvación y sumo sacerdote nuestro como consecuencia de haber vivido este proceso de adiestramiento en su oficio por medio del sufrimiento. Y ahora dice el autor, ha sido hecho perfecto, ya está cumplido este proceso, para siempre. No sé si os dais cuenta de que esta pequeña frase, para siempre, va saliendo mucho, y va a salir mucho más. En el versículo 24 veíamos que su vida es para siempre. Él vive eternamente. Permanece para siempre. Como consecuencia, versículo 25, su sacerdocio es para siempre, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ahora esto queda ratificado aquí, que ha sido hecho perfecto como sacerdote para siempre. Dios no cambia, su palabra es firme, por esto vivimos en un reino inconmovible. Y ahora a estas grandes verdades podemos añadir esto, que el Hijo, nada menos, es nuestro sumo sacerdote para siempre, inmutablemente, siempre vive para interceder por nosotros. Gracias a Dios. Vamos a aprovechar estos primeros momentos, y ya que no es muy conveniente intentar cantar, eso lo vamos a hacer orando. Y libremente, aquellos que queréis dirigirnos, que lo hagáis, y yo luego acabaré.
Sí, para que me gracias, Señor, porque no tornem a estar aquí con toda la palabra. Donem gràcies, oh Pare, per aquesta pròpia onze sobre. I donem gràcies, oh Pare, perquè de nou tenim el Daniel i el Carme amb nosaltres. Gràcies, Senyor, per tot el que fas per les nostres vides. I ara et preguem que tu despequis la nostra ment i puguem captar tot el que has posat en el cor del Daniel. Ajuda el Senyor perquè ell pugui parlar per boca teva. Fes, Pare, que nosaltres estiguem atents per aprendre més i més de tu i puguem ser aquells fills teus que posem a la pràctica tot el que tu ens ensenyes i el que vols de nosaltres. Que tot sigui amb tu i per tu, que és per amor de Crist que t'ho preguem i donem gràcies. Amén.
Thank you.
Hoy empezamos el capítulo 8 de Hebreos.